En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo, cadena COPE. ¡Qué maravilla! ¡Qué pasada de noche de Champions! ¡Qué increíble vivir noches como la que hemos vivido hoy con los partidos del Atlético de Madrid y del FC Barcelona! Me estoy imaginando ahora mismo ese atasco en los accesos a la M40 de la gente saliendo del Metropolitano, escuchando el partidazo. ¡Disfruten del partidazo, seguidores del Atlético de Madrid! Con el partidazo los atascos son menos atascos. Y disfruten los seguidores del Barça viendo cómo ha reaccionado su equipo, que perdía 4-2 en el minuto 78 de partido. El Barça perdía 4-2 en el minuto 78 de partido frente al Benfica y ha ganado 4-5. Impresionante noche, insisto, ¿eh? Inolvidable, la de este martes 21 de enero. Ha ganado el Atlético de Madrid 2-1 al Leverkusen con un doblete de Julián Álvarez, que se confirma como el mejor jugador de la temporada hasta el momento en el Atlético de Madrid. Tiene mucho mérito esta victoria, que coloca de momento tercero en la clasificación al Atlético de Madrid en esta Champions, porque se produce después de jugar con 10 desde el minuto 25 por la expulsión justa de Pablo Barrios. Luego el Leverkusen se ha quedado con 10 en el 76 por doble amarilla a Hincapié, que era el que había hecho el gol de los alemanes. Y el caso es que el Atleti ha olido la sangre, le ha dado la vuelta al partido. Ha sido, insisto, una noche épica, preciosa en el Metropolitano. Enseguida estamos allí. En el caso del Barça, el partido ha sido una auténtica locura. Lo dicho, 2-4 en el 78. Hay un gol que le va a sacar el portero del Benfica. Le pega en la cara, en la cabeza a Rafinha. Y entra. Rafinha es que ni se lo creía, o sea, no ha marcado un gol así ni va a marcar uno así en toda su vida. Y luego hay un penalti, que no es penalti, sobre Lamine Yamal, que transforma a Lewandowski, 4-4. Y luego llega el gol de la victoria. De verdad, qué impresionante. Hola, Pedrito Martín, muy buenas.
¿Qué pasa? De hecho, el gol de Rafinha era el segundo del Barça.
Ah, el segundo.
Porque, claro, se pone 3-2, verdad, luego ha marcado el cuarto, luego ha llegado el de Eric García y el último de Rafinha.
Eric García es el gol del empate. Eso. Y luego el gol de la victoria de Rafinha en una contra espectacular del FC Barcelona. Bueno, es que ha sido todo tremendo.
Primera vez en la historia de la Liga de Campeones que un partido queda 4-5.
Primera vez que un partido queda 4-5 en la Liga de Campeones. Atención a esto que les vamos a contar. El Bayer Leverkusen no ha rematado a puerta, entre palos, al Atlético de Madrid en toda la segunda parte. Y eso que han estado 31 minutos jugando con un jugador más. El Atleti ha rematado 2 veces a puerta y ha marcado 2 goles. Ojo a esto. Eficacia de Rafinha y de Lewandowski en esta Champions. Rafinha, 9 tiros a puerta, 8 goles. Lewandowski, 12 tiros a puerta, 9 goles. Para ponerlo en contexto, por ejemplo, sepan que Haaland lleva 14 tiros a puerta, 5 goles. Para que vean la barbaridad. La barbaridad, absoluta barbaridad. Acaba de aparecer el Cholo Simeone en la zona de Movistar Plus con Ricardo Sierra después de la locura que se ha vivido en el Metropolitano. Vamos a escuchar al Cholo, al técnico del Atlético de Madrid. Ahí está el Cholo con Ricardo Sierra. ¿Le podemos escuchar o no? ¿Está? No, pues ahora conectamos con el Metropolitano. En lo que conectamos con el Metropolitano, este es Julián Álvarez después de los 2 goles, el hombre más feliz del Atleti.
Probablemente por todo lo que pasó en el partido, quedar con uno menos. Muy temprano nos hacen el gol, la habíamos visto un poco negra, un poco difícil en el entretiempo, porque bueno, lo que significa jugar con uno menos y más contra un rival como ese con el que jugamos hoy, pero después de a poco haciendo nuestro juego, creyendo en el equipo, haciendo nuestro trabajo con humildad, llegó el empate, después con 10 contra 10 vimos la chance de que lo podíamos ganar y así fue, así que muy felices.
Ha habido un lío tremendo en el túnel de vestuarios de Portugal después del Benfica-Barça. Enfrentamiento entre jugadores, ha tenido que intervenir la policía. Rafinha ha contado a Movistar lo que ha ocurrido.
Cuando salía del campo hay gente que me ha insultado. Y bueno, yo devolví los insultos. Yo sé que no sé qué no debo hacer, pero he devolvido los insultos. Y bueno, al final nos calentamos todos. Creo que podría muy bien haber entendido la situación, pero prefirieron insultarme también. Y bueno, yo soy una persona que no llevo nada para casa. Lo que me hablan van a escuchar también. Pero si me respetan, yo respeto también. Yo soy una persona que respeta a todo el mundo.
Ahora contamos bueno, todo lo que ha sucedido en Portugal. Está hablando el Cholo, a ver qué es lo que está contando Movistar Plus.
Mucho con Frimpong y precisamente de una recuperación suya sale ese contragolpe con el primer gol y el del empate.
No, queríamos estar fuerte. Ahí por el costado izquierdo, Javi tenía un golpe, también por eso salió. Y la verdad que me pone muy contento por Reinildo, un chico que tiene una humildad, un trabajo, una nobleza que es maravillosa. Hace no sé cuánto hace que no juega de titular, entrando poco, entró el partido contra el Elche, si no me equivoco, hace poquito, pero hace un montón que no juega. Y hoy se puso la camiseta, entró, jugó, demostró toda esa fortaleza que él tiene en los duelos y necesitábamos eso, sobre todo en ese sector que tenían posiblemente el mejor jugador del equipo de ellos.
Un partido que se gana desde lo coral, hablar de Reinildo, pero también Llorente, Juliano, Griezmann, pero define un poco el partido de Julián Álvarez.
Cuando pensamos en Julián nos ilusionábamos con esto. Tiene una jerarquía increíble, es un futbolista con un presente y un futuro aún mejor todavía. Ojalá lo podamos ayudar nosotros como equipo, como cuerpo técnico, y que él siga teniendo la humildad que tiene para poder correr, trabajar, pelear, ir a todas como va, porque eso le va, no tengo ninguna duda que en el correr de los años lo dejará en un lugar especial en el club.
Fíjate, te quiero preguntar por Barrios, porque se ha ido tremendamente abatido, le veíamos casi casi llorando cuando se marchaba por el túnel de vestuarios. No le he visto, no sé si ha salido con el resto de sus compañeros al final para festejarlo con todos, pero le hemos visto que estaba tremendamente abatido por lo que ha pasado.
No lo vi.
¿No pudiste hablar con él tampoco?
No lo vi en el vestuario.
Bueno, ya la última que te digo, porque al final estás un poquito más cerca, primero del objetivo de meteros entre los 8 primeros y del objetivo que decías ayer, que era un objetivo muy bonito para todos los equipos de plantaros en la final.
Claro, normal. Creo que todos los equipos que jugamos esta competición tenemos como objetivo primero llegar a
Son las declaraciones del Cholo Simeone, que ahora comparecerá en rueda de prensa. Vamos a ir a los exteriores del campo, del Metropolitano. Está Javi Gómez. Hola, Javi, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Bueno, pues ¿cómo crees que va a salir la afición del Metropolitano? Aquí estoy en los aledaños y la gente sale muy feliz. ¿Sale muy feliz la gente o no sale muy feliz la gente?
Súper felices, de verdad.
Muy contentas.
Este año sí, este año toca la Champions.
Sí, seguro. Hemos ganado el Leverkusen, la final es nuestra.
¿El padre pone mala cara?
No soy el padre. Te iba a decir,
vale.
¿Has visto qué apellido pone aquí?
¿Qué apellido pone?
Pone Martínez. Se lo digo por Antoñito, que el comisario Martínez hoy descansa.
Bueno, hoy no hay denuncias,
bueno.
¿No?
No qué denuncias, bueno. Hoy no
qué
denuncias.
Bueno, qué bueno. Pues mira, mensaje para Antoñito, hoy no va a haber denuncias. ¿Cómo lo habéis visto, chicos?
A tope, somos los mejores.
¿Este año toca o no toca?
De momento...
Tendrá que tocar, digo yo.
Quita la ilusión.
Pues ahí está, no deja de creer el equipo, la gente sale contenta, incluso el comisario Martínez... ¿Sale feliz o no sale feliz la gente?
Hombre, ¿cómo no vamos a salir felices después
de la COPE?
Además, señor, hemos venido de San Samón hoy, ¿eh? Que no habían venido nunca a ver el partido ellos, les hemos traído.
Pues ahí lo tiene, Juanma. Gente que viene por primera vez al estadio, sí, y que señor. Se ha llevado una remontada muy en la bien. Champions, en el Metropolitano, para la historia.
Muy bien, muchas gracias, Javi. La conexión con el Metropolitano. Enseguida estamos en la sala de prensa, zona mixta, para ver si aparecen los jugadores. Y enseguida estamos también en... Bueno, vamos ya a Portugal, para ver si Elena Gondis tiene alguna noticia de esta victoria del Barça, del lío que se ha generado en el túnel de vestuarios. Hola, Elena, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma. Bueno, pues el partido ha terminado con un ambiente de cierta tensión, crispación. Rafinha ha marcado el gol en el último suspiro, el gol de esta victoria, remontada épica del Barça 4-5 aquí bajo la intensa lluvia. Ha recibido insultos por parte de una zona de la grada. los ha devuelto. También ha habido ahí un rifirrafe con los jugadores del Benfica. Y después en el túnel de vestuarios resulta que también se han proferido insultos unos a otros. Estaba Eric García, estaba el delegado Carles Naval. Han podido poner un poco de paz y la policía, según ha contado Movistar, que estaba en esa zona del túnel de vestuarios, ha apartado a Rafinha, se ha llevado a Rafinha, que es probable que nos dé explicaciones aquí en zona mixta. Estamos esperando a Rafinha como protagonista, que además se ha llevado el MVP y ha dicho en declaraciones a Movistar que puede morir y matar por este equipo.
Madre mía, pues así viene la noche. Al lado del gran protagonista del Atlético de Madrid está Antonio Ruiz. Antoñito.
Hola Juanma, buenas noches. Pues aquí llega el triunfador de la noche, Julián. Madre mía, qué partido del equipo, qué partido de Julián Álvarez. Lo de nunca dejes de creer, que ya lo has aprendido en este equipo, hoy ha tomado cuerpo, ¿no? Ha sido una noche histórica.
Sí, una gran noche, estamos muy felices, sacamos adelante un partido que se había puesto difícil en el primer tiempo, con un jugador menos, con el gol sobre el final del primer tiempo, pero... bueno, el Cholo nos pidió tranquilidad, trabajar en equipo, estar todos juntos en la segunda parte, que era la única forma de sacar el partido adelante, seguir en partido y que la situación iban a llegar como pasó.
Julián, contra todo en la película del partido, todo cuesta arriba, todo en contra. ¿Cómo se hace para creer que es posible remontar este partido como lo habéis hecho? ¿Qué piensa el jugador ahí?
No, el trabajo en equipo, estar fuerte, seguir en partido, que no nos hagamos goles. Estábamos un gol de desventaja, no era tanto tampoco, sabíamos que íbamos a tener situaciones, así que bueno, fue importante el empate, nos dio un envión anímico muy grande, la gente hoy empujó mucho, que fue clave, así que bueno, por todas esas cosas lo ganamos.
Gracias, sin duda la estrella del partido, Julián Álvarez, que esta noche se corona, y como el Julián Álvarez que todos sabíamos y esperábamos que llegara a este equipo.
Gracias, Antoñito, ahora estamos de nuevo allí para saber lo que dice el Cholo en rueda de prensa y lo que dice Xabi Alonso, después de este tropiezo del Leverkusen, que se queda sexto con 13 puntos. ¡Qué victoria tan importante para el Atlético Madrid! Tercero, tiene 15 puntos. El Barça ha certificado su pase a octavos de final, con lo cual se confirma que no tendrá que jugar ese play-in y es una gran noticia para el Barça. Es segundo con 18. Todavía puede ser campeón de la liguilla porque tiene mejor diferencia de goles que el Liverpool. Pero claro, tendría que perder el Liverpool en la última jornada y ganar el Barça. Es lo que tendría que suceder.
Ha pasado de todo. Por ejemplo, el jugador este griego del Benfica metió otro gol y ha perdido.
Sí.
¿Qué te parece?
Sí, sí.
Por ejemplo, Atlético Madrid, octava remontada de la temporada, 8-9 victorias con goles al final del partido. Hoy se han juntado las dos cosas, porque es que se está repitiendo partido tras partido.
Sí, sí, sí. Ha sido una noche, insisto, fantástica. Además de los equipos españoles, apunten estos resultados: Bolonia 2, Dortmund 1, Brujas 0, Juventus 0, Estrella Roja 2, PSV 3, Liverpool 2, Lille 1, Slovan de Bratislava 1, Stuttgart 3, Atalanta 5, Sturm Graz 0, Mónaco 1, Aston Villa 0. Ya saben que mañana a las 9, Real Madrid-Salzburgo y Milán-Girona. Ojo que el Madrid está obligado a ganar porque por abajo la cosa también se está apretando, por abajo y por el centro de la liguilla de esta Champions. Atención a esta voz de Ancelotti, este mediodía en rueda de prensa, esta semana... Habían salido algunas noticias que hablaban de que tenía decidido dejar el banquillo cuando acabara la temporada, nada más lejos de la realidad.
La fecha de salida de este club no la voy a decidir yo nunca, nunca, nunca en mi vida. Sé perfectamente que llegará este día, cuando puede ser este día, no lo sé, no lo decido yo. Puede ser mañana después del partido, puede ser el próximo partido, puede ser en un año, puede ser en 5 años, no lo sé. Tengo el objetivo de alcanzar los 4 años de Florentino, así que podemos hacernos una despedida los dos juntos con todo el cariño del mundo.
Más claro el agua, Carlo Ancelotti. Mañana también juega el Athletic Club a las 4:30 frente al Besiktas, partido de la jornada 7 de Europa League. Y en tenis es noticia de este mediodía, ya lo saben, Alcaraz ha caído eliminado en 4 sets en el Open de Australia frente a Djokovic en cuartos de final. En el primer set, con 5-4 y servicio para Alcaraz, Djokovic se fue al vestuario y fue vendado en el aductor. Después de acabar el partido, el serbio ha dicho que si hubiera perdido el segundo set, seguramente no habría terminado el partido. Ángel García le ha preguntado por este asunto a Alcaraz.
Yo creo que alguien que está pensando en retirarse si hubiera perdido el segundo set no hubiera jugado de la manera que ha jugado después. O sea que No voy a adentrar en detalles, pero yo creo que aunque hubiera perdido el segundo set, lo hubiera luchado y yo hubiera tenido que sudar para haber ganado. No voy a entrar en detalles, pero yo creo que no se hubiera retirado.
Y ayer Badosa, a las 3:30 de la mañana acabó el partido, Badosa se metió en semifinales, ganó a Coco Gauff en 2 sets y ahora se va a medir a su amiga Sabalenka en semifinales. Partido durísimo. 11:44, hora menos en Canarias. ¡Qué arranque de partidazo! Porque qué gran noche de radio y de deporte tenemos por delante. No he callado de hablar desde que ha empezado. Tengo unas ganas de que me cuenten los comentaristas y los reporteros en los estadios cómo lo han vivido. Si ha sido la locura que hemos vivido todos a través de la pantalla, tremendo, de la pantalla y de la radio. Está preparado Manolo Lama. Hola Manolo, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. Y lo que le ha pasado a Xavi Alonso en el Metropolitano, le pasa a Carlo Ancelotti, salen los tanques a la calle.
Vale.
Y esto no es una crítica a Xavi Alonso, es una crítica a los que critican a Ancelotti.
Vale. Gonzalo Miró, hola. Muy buenas, Gonzalo.
Grandiosas noches, Juanma.
Vale, espera que ahora aparece Rafinha al lado de Elena Condis. Elena.
Jugador del Barça.
Sí, le preguntan si es el partido más grande como jugador del Barça.
Creo que fue uno de los partidos más grandes que he vivido, pero bueno, creo que he vivido otros buenos partidos también y creo que hay muchos otros que están por venir.
Rafinha, ¿qué ha pasado en el túnel de vestuarios? ¿Qué ha ocurrido?
Nada, un poco de calentura de los dos lados, normal después de un final de un partido como este. Normal que los dos lados se han calentado un poco, pero hemos hablado después, está todo resuelto ya.
¿Es más mérito del equipo, la mentalidad que habéis demostrado, o de Hansi Flick, que hoy ha cambiado el partido, ha cambiado el sistema al final y habéis remontado?
Creo que los dos, ¿no? El míster nos pasa lo que piensa que es el mejor para nosotros y nosotros hemos sabido escucharlo y ejecutar bien las cosas.
¿Te gustan más los árbitros de la UEFA que los de la Liga? ¿También la puerta la volvió?
Si hablo todo lo que pienso, quizá no volvería a jugar en la Liga, pero es lo que tenemos.
Uy. Foto rajadita de los árbitros de la Liga, de Rafinha. Sí,
hay que decirle al compañero que ha preguntado que los árbitros de la Liga también pitan en la UEFA, en concreto 10, la mitad.
Vale.
Hasta aquí las declaraciones de Rafinha, que se ha mordido la lengua para no hablar del arbitraje en la Liga, porque si no, dice que no volvería a jugar nunca más.
Pues te digo una cosa, tan lamentable es que no pitaran el penalti de Koundé el otro día en Getafe, como que pitaran hoy el que han pitado sobre Lamine Yamal. Claro. O sea, las dos acciones son bastante lamentables.
Lo que pasa es que no queremos justicia, lo que queremos es que nos beneficie. El resto nos da igual.
Está Lama, está Gonzalo Miró, está Miguel Rico. Hola, Miguel, muy buenas.
Buenas noches, familia.
Está Dani Senabre. Hola, Dani, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Guille Uzquiano. Hola, Guille.
¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, Evangelio, muy buenas.
Buenas noches.
Hola, Palomar, muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Muy bien. Oye, antes de nada, Isaac Avilés, Morris, muy buenas.
Muy buenas, Juanma.
He dicho que está primero el Liverpool, segundo el Atleti, segundo el Barça, tercero el Atleti.
Sí.
Dime más cosas que han cambiado después de la penúltima jornada de cara a sobre todo, a tener clara lo que puede pasar al final.
Bueno, lo más importante es que el Barça ya está en el top 8, que el Atleti depende de sí mismo con la victoria de hoy. Ganando al Salzburgo estará también en ese top 8. Y fíjate consecuencias que ha tenido la jornada de hoy, por ejemplo, para el Benfica, que ahora se queda 18º con 10 puntos, es decir, ya no tiene opciones de meterse en ese top 8, y cuidado porque incluso en la última jornada puede peligrar el play-in. Un equipo que si hubiera ganado al Barça, que por muchos momentos iba ganando, podría haber aspirado al top 8, pues se queda 18º. El Leverkusen y el Aston Villa, que también ha perdido, el Aston Villa de Unai Emery en Mónaco, están en el top 8, pero se pueden quedar fuera si puntúa el Brest contra el Shakhtar y si puntúa el Bayern contra el Feyenoord. Ambos juegan fuera. El Dortmund ha perdido, sorprendente. Ahora mismo 13º, un equipo que estaba ahí al filo de meterse en ese top 8. Bueno, pues ahora tiene 12 puntos, solo podría llegar a 15, y vamos a ver dónde está el corte, porque probablemente se quede fuera de ese top 8. Empate de Juve y Brujas, para los dos insuficiente, ya simplemente la Juve puede tener alguna opción de conseguir 15 puntos, pero un mal gol a Verás. Y el Stuttgart, victoria importantísima del Stuttgart, porque si el partido mañana entre City y PSG era apasionante, todavía lo es más, porque ahora el PSG está obligadísimo a ganar. El City ya sabemos que tiene un partido con el Brujas en la última jornada y eso le puede valer, pero un partido apasionante. Y lo más importante, el Girona sigue teniendo opciones, mañana debe ganar al Milan, eso sí, esperar, porque la parte baja va a estar muy, muy difícil hasta el final, hasta la última jornada.
Apasionante este final de liguilla. Aparece por la sala de prensa del Metropolitano Xavi Alonso,
últimos minutos,
técnico del Leverkusen.
Porque no veníamos con esta idea.
De su equipo.
Vamos a ver, ha contestado Xavi Rivera
Darío
en castellano.
Para TG Sports. No sé si has podido ver esa jugada de Piero precisamente de la que hablas. Parece que va hombro con hombro, no sé cómo la has visto
no,
tú.
No la he visto, me ha pillado un poco lejos, pero casi la primera probablemente era más dudosa, ¿no? Yo creo que después de la expulsión pues ha habido ahí un momento en que el árbitro ha tirado un poco de otro lado.
¿Y cómo está él? ¿Cómo está Piero?
Hombre, no está contento, lógicamente, por todo, por la derrota sobre todo.
Dice Xabi Alonso que después de la expulsión del Atleti, el árbitro ha tirado de otro lado, ha tratado Xavi, de compensar.
Casas en directo para
vamos a ver qué dice
el arquero
ahora
de la cadena SER. No sé cuánto de enfadado, molesto o a lo mejor nada te vas con la actuación arbitral y qué es lo que ha llevado al equipo a colapsar, porque ha dado la sensación de que el Bayer Leverkusen ha colapsado en un momento, sobre todo en la segunda parte.
No, del árbitro no tengo que comentar absolutamente nada. Intento explicarlo pues como antes lo he explicado, por razones futbolísticas, razones emocionales, que hoy yo creo que ha sido un partido muy, muy emocional, ¿no? Con fases buenas para nosotros, con fases malas, sobre todo en la segunda parte, en los momentos decisivos hemos después del 1-1 no hemos vuelto a recuperar, se nos han generado unas dudas a la hora de tener esa solidez tanto ofensiva como defensiva, y el Atleti ha cogido aire, ¿no? El Atleti estaba esperando una ocasión, ha sabido llevar el juego a su terreno, quería estar en el partido de un balón largo, nos hemos desajustado un poquito en las vigilancias, de la nada casi ha marcado el empate Julián Álvarez. Y el partido ha entrado en un carrusel así un poco descontrol. Desde la banda ya veías que el partido pues se estaba abriendo demasiado. No conseguíamos volver a llevarlo a nuestro terreno con uno más. Y eso ha sido el mayor debe nuestro. Y luego ya con la expulsión de Piero ya se ha igualado y el gol final.
Patrick Schirrer, bitte Kölner Stadtanzeiger.
Ahora van a preguntar, Juanma.
Vale, perfecto. Ahora volvemos por la sala de prensa del Metropolitano. Tengo la duda de saber si en la rueda de prensa de Flick ha dicho algo sobre el asunto de la portería. Ha puesto a Šešník, ha quitado a Iñaki Peña, y Šešník ha estado lamentable. O sea, no ha estado... Bueno, casi le ha costado el partido al Barça por la actuación de su portero. Oliveros, Manolo Oliveros, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Está ahora mismo precisamente Hansi Flick, y sobre el tema de Šešník, sí que es verdad que ha dicho que no ha estado muy bien en la primera parte, pero sí que en la segunda parte que se ha ido asentando. Y yo le he preguntado directamente si va a ser el portero de la Champions y Peña el de la Liga. He dicho que no, que es un tema de decisión técnica y que veremos según los partidos, pero que no está específicamente Šešník para la Champions.
No tiene mucho sentido lo que ha hecho Flick. A los entrenadores se les pide que solucionen problemas. Cuando no los pueden solucionar, pues bueno, pues los sentimos. Pero si no tienes un problema y tú lo generas, como lo ha generado hoy Flick, eso es lo más grave que puede hacer un entrenador. El Barça no tenía un problema en la portería.
Le ha salido muy mal la apuesta.
Claro, y hoy ha generado un problema en la portería, Flick, ninguna necesidad.
Se puede entender que por un castigo Iñaki Peña puntualmente tú pongas a un
portero... Bueno, y en una competición como la Supercopa, claro.
Claro, vale. Claro, pero llegada la Liga y la Champions, Iñaki Peña haciéndolo bien, y Šešník habiendo dejado dudas en la Supercopa, porque acordaos que comentamos que salió mal un par de veces, que midió mal, hoy ha vuelto a medir fatal en un par de jugadas decisivas, pues se ha generado un problema que le puede pasar factura. Al final ha ganado y quedará en un detalle si lo corrige pronto, pero si sigue apostando por Šešník, que parece una cabezonería desde fuera incomprensible, le puede generar un problema.
Yo creo que después de lo de hoy no, pero bueno, dime, Rico.
Decía que el partido de Šešník hoy es inverosímil.
Bueno, perdona, Rico, es el partido de un jugador que lleva jugados 100 minutos en los últimos 8 meses.
Sí, estoy de acuerdo. Sí. Lo que las circunstancias del partido, una vez se ha jugado completo, te llevan a ver que ha sido determinante en dos goles para el Benfica. La salida absurda en la que arrolla a Valdé yendo el de cara. La salida temeraria que ha generado el penalti. Sin embargo, en la segunda parte... Si recordáis, hay una jugada...
Sí, ha salvado mano a mano, sí.
De Di María, que es para el quinto.
Sí.
Y ha iniciado a velocidad meteórica el contragolpe que le ha dado el quinto gol al Barcelona. Es, por decirlo de alguna manera, ha sido decisivo para perder y ha sido decisivo para ganar.
Sí.
Lo que no ofrece ninguna garantía, pero quiero ponderar las dos virtudes
sí,
que han acabado
bien,
siendo
recordarlo, me parece
de,
bien.
Determinantes para el marcador.
Me parece
la
bien.
Mujer barbuda.
Yo la salida del penalti se la perdono porque bueno, no es la única, es una salida criminal, pero bueno, no es el único portero en el mundo que ha tenido una salida loca. Ahora la que atropella al de sí que me parece que lo es imperdonable.
Es una temeridad impropia de
claro,
es
esa que de, no, de cara fuera, es que pegar no, un grito o no ir.
No pasa ni en regional eso.
Pero digo que el partido es de la mujer barbuda porque el portero del Benfica.
Sí, bueno. Claro,
es
bueno,
regalado, pero eso es una carambola de casualidad
bueno,
absoluta.
De
lo otro
mala ejecución
una,
del
otro
portero, es... una carambola no, es una mala ejecución del portero.
Claro, pero es que luego tienes que...
delante y le tiras a la cabeza. ¿Vale?
Bueno, delante está fuera del área y tienes que tener la desgracia de que además el rebote te vaya adentro. En eso
pero,
ha tenido
pero
en
es
eso...
un error del portero, no guste o sí, no le guste, es un error del portero.
Que sí, pero que no llega al grado de temeridad.
Yo es que creo que en el partido Chesney ha estado horrible, pero también ha estado horrible la defensa del Barça otra vez. Un equipo que recibe cuatro goles como los ha recibido, los dos el primero otra vez tirando
por cierto,
mal la línea.
Exponiendo mucho, ¿eh? Muy adelantada
claro, sí, pero
y exponiendo
en eso,
mucho.
Esa discusión la teníamos también antes. Y yo
esto del Barça de ahora.
Claro, el foco, o sea, el Barça va a morir o vivir en el área rival. O sea, en defensa siempre va a sufrir, si ya lo sabemos, si arriesga mucho le van a meter goles. Ahora, hoy es el partido que lo demuestra, si te meten cuatro, pero tú en el área rival estás tan acertado como para meter cinco, pues ya
pero
está.
Eso cuando iban 4-1, esto no, pero eso con 4-1 no.
No, eso lo he dicho toda la temporada, Manolo, toda
no,
la temporada.
Digo, pero con 4-1... Estábamos hablando de las debilidades del
Hombre,
Barça.
Claro.
Bueno, porque
ahora seguimos profundizando en el Barça.
Se tapan todas las debilidades.
Ahora seguimos profundizando en el Barça. Voy a darme otra vuelta por los vestuarios para saber, por ejemplo, Antoñito, que antes estabas directamente con Julián Álvarez, quiero conocer tu estado de, iba a decir de satisfacción, ¿no? De entusiasmo. ¿Cómo estás, Antoñito? Cuéntanos cómo estás tú.
Bueno, muy tranquilo, ¿no? Porque yo anoche te decía que este rival me gustaba porque el Atlético de Madrid está demostrado cuando se hipermotiva, es un Atlético de Madrid que se multiplica y cuando se multiplica es difícil de parar, ya no solo por cuestiones
sí, pero tú con el 0-1 igual no lo viste tan multiplicado al Atlético
bueno,
de Madrid.
Bueno, estaba diciendo a Petón que este partido no lo perdía el Atlético de Madrid. Con 0-1 y con 10 y antes de empatar.
Bueno, es que
Petón,
la segunda parte del Atlético ha sido muy buena.
Es que ya no estamos hablando de cuestiones futbolísticas, es que la electricidad del estadio con una afición que hoy ha sido tremendo, yo creo que el Metropolitano necesitaba una noche como la de hoy para recordar aquella noche mágica del Calderón.
Ya lleva,
¿no?
El Metropolitano ya tiene noches
no, pero como
para
la de
recordar,
hoy,
¿eh?
Como la de hoy, no.
¿No? ¿Y ¿Para ti es la mejor? ¿Es la mejor?
Para mí es la mejor. Para mí es la mejor, por todo lo que, por la entidad del rival, por la remontada que ha tenido que hacer con 10, por cómo sonaba el estadio, por cómo los jugadores han muerto, porque es que han muerto todos, es que Julián Álvarez...
No me digas, no digas eso, hombre.
Seguro, bueno, vale. Julián Álvarez seguramente haya sido el que más ha corrido de todo. Julián Álvarez, la estrella de este equipo, el tipo que...
Déjame preguntarle a Rubén Martín, a ver si para él también es la mejor noche del Atlético de Madrid en el Metropolitano. Rubén, tú que las has vivido todas, muy buenas.
Buenas, yo... Es que estamos en una liguilla de la Champions, no es ni siquiera una eliminatoria, no tiene la épica de que el Atlético si perdía lo eliminaban. Yo no creo que sea la mejor. No, te diría que incluso ha habido noches bonitas, incluso a lo mejor la del estreno. O sea, es que no es un partido decisivo, ha sido una noche muy emotiva, eso sí.
Contra el Inter, por ejemplo, el año pasado en una eliminatoria, esa noche fue también especial. No digo que sea más que esta, sí, pero esa noche sí, también sí fue especial.
¿Se va el Barça de Lisboa, Elena? ¿Ha salido ya todo el mundo del estadio?
Está el autocar aparcado justo enfrente de donde estamos situados. El último que ha subido al bus ha sido Hansi Flick después de darle un gran abrazo a Rafinha, la estrella sin duda de la noche. Estaba Rafinha aquí cerca del autobús, hablando con algunos aficionados a portugueses, sacándose fotos, muy sonriente el delantero brasileño, y ya está preparado el autobús del Barça para arrancar e irse del Estadio de la Luz. Satisfacción, eufóricos, evidentemente todos en el vestuario después de esta victoria épica, esta remontada épica, porque iban perdiendo 4-2 a falta de 12 minutos para el final y cómo le han dado la vuelta. Decía Hansi Flick que él no había vivido algo igual como entrenador. Y muchos del vestuario seguramente que tampoco.
No, déjame que le pregunte a Oliveros cómo ha sido el final de la rueda de prensa de Flick. Oli.
Pues eso, lo que decía Elena. No había vivido nunca una remontada así y también ha dicho sobre el tema de Szczesny cuando le hemos preguntado que ha cometido bastantes errores, como hemos dicho anteriormente, sobre todo en la primera parte, pero que en la segunda, como decía Rico, ha hecho una gran parada. Ganamos juntos y perdemos juntos. Es verdad que se cometen errores y le ha defendido un poquito y después no ha dicho claramente si será el de Champions League y el otro la Liga. cuando le hemos preguntado hace un instante. Ha destacado, sobre todo, la mentalidad ofensiva de un equipo que iba perdiendo 4-2 en la segunda parte. Ha destacado también a Pedri y el remontar, porque no ha vivido nunca nada así. Y eso, que ha sido un partido de locos y que matemáticamente ya están en octavos de final, así que le espera solamente jugar, no jugará en febrero, a principios de marzo, entre el 4 y el 12 de marzo ya directamente en octavos.
Oye, cómo ha caído agua en la del S, veía una cortina de agua en algunos momentos tremenda, ¿eh?
Sí, agua y viento, la verdad es que ha sido... para este partido de locos y de épica, pues ha sido, pues a lo mejor también un escenario perfecto, ¿no?
Sí.
El campo casi lleno, la remontada... ha habido absolutamente de todo, ese rebote de carambola, como comentabais, de Rafinha para el 3-2, y después podría haber acabado el partido 5-4, si llega a marcar el Benfica o le llegan a pitar penalti a favor, pero al final, pim, pam, pelota para Rafinha, y el 4-5 que creo que al final, Juanma, para mí, lo hemos visto en la transmisión, lo merecía, sobre todo por el trabajo y la mentalidad de la segunda parte.
Gracias, Oli, un abrazo.
Un abrazo, gracias.
¿Algo más, Elena?
Que hoy es el cumpleaños, bueno, hoy está medianoche, es el cumpleaños,
justo
aquí
ahora.
Todavía son las...
Justo
no,
ahora.
Porque en Lisboa todavía son las 11.
Ah, es verdad.
Al tener una hora menos,
caramba.
No sé si...
Pero esto
pero
hay,
en
un vacío,
España,
hay un vacío
sí.
Legal, claro. O sea, ya es el cumpleaños de Cubarsí, claro, de Cubarsí en
yo
España,
yo vivo
pero...
en el pasado, tú vives en el presente de España, y en el presente de España ya es el cumpleaños de Pau Cubarsí, que ya es mayor de edad.
Hombre.
Y bueno, supongo que lo va a celebrar ahora en el autobús, que iba a arrancar, pero sigue... aquí estancado, como el Barça en Liga. De momento no puede arrancar el conductor. Ahí sentado en primera fila está Hansi Flick, sonriente, y ahora sí. Ahora arranca este autobús del Barça y el equipo ya vuela de vuelta esta noche a Barcelona. Ya. He visto también a Laporta con Deco, con Enric Masip. Muy, muy felices por esta victoria, por este triunfo épico. La UEFA dice que ya al Barça, ya da al Barça como clasificado para octavos de final de manera directa. Y déjame contarte también una noticia que han avanzado los compañeros de Sport, porque hoy aquí en Lisboa ha aprovechado Deco para hacer deberes, se ha reunido con Arturo Canales, que ejerce de intermediario en la operación Marcus Rashford, y lo que sabemos es que Rashford le ha dado al Barça un plazo de 5-6 días para que confirmen si su cesión es viable, para no dejarlo tirado. Y ahora mismo todo depende de la salida de Eric García, y vamos a ver qué pasa con Eric García, porque el Girona le quiere, él veía con buenos ojos regresar a Montilivi con Mitchell, pero ya ha marcado el cuarto gol, el del empate, y ha hecho un gesto en la celebración que a mí me ha sorprendido, porque se ha señalado la camiseta y ha dicho yo aquí.
Ah, vale, vale.
Fleck no quiere que salga, Fleck bueno. Considera que ha dado un paso adelante en los últimos meses, y es que es un jugador que puede tener... minutos en varias posiciones y no quiere que salga. Y el problema de Rashford son los 350.000 euros que cobra a la semana en Manchester.
A la semana, ¿cómo suena, eh? 350.000
no,
euros
supuesto,
a la semana.
A Rashford ya le han dicho que si hubiese la posibilidad de...
Hace
de
falta un palancón para eso, ¿eh?
Yo de semana, que se cerrara la operación,
bueno, madre mía.
Tendrían que salir jugadores y que él se tendría que bajar el sueldo,
sí,
por supuesto.
Sí. Gracias, Elena, un beso, hasta luego.
Hasta luego.
Dime.
No, que no hemos dicho nada de, y es normal, ¿eh? Porque hemos hablado de Rafinha, de Chesney, no hemos dicho nada de Pedri, que para mí es...
Sí, es que
el
todavía no
hemos...
No, si es que ahora empieza ahora el tiempo, ahora hay mucho análisis, muchas cosas que contar, claro. Sí, queda muchísimo que contar. Sí, ha terminado la rueda de prensa de Xabi Alonso en Madrid, ha dicho algo más al margen de lo que hemos escuchado, Javi.
No, Juanma, estamos ya en una de las últimas preguntas. Ha alabado sobre todo al Atlético de Madrid, esa manera que tiene de competir, ha alabado a Julián, dice que es uno de los mejores delanteros del mundo y que el primer gol que ha metido no está a la altura de cualquiera, y están acabando de terminar los medios alemanes.
Vale. Mensajes que dicen los oyentes que están escuchando el partidazo. Alberto Arauz.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Mira, decía uno, por esto se fichó a Julián Álvarez para ser protagonista en grandes noches europeas como la de hoy. Decisivo, letal y genio el Juli. ¿Cuándo se empieza a hacer campaña de Rafinha Balón de Oro? Siendo el mejor de lo que va de temporada, nadie dice nada de nada. Pero Bellingham, el año pasado, en dos meses buenos, ya había campaña de Balón de Oro desde la caverna. Madridismo sociológico. Pues menos mal que el Leverkusen de Xabi Alonso estaba trabajado, porque si no llega a estarlo, si Ancelotti le remonta en este partido con un jugador más desde el 25, Siro pide ajusticiarlo al amanecer.
¿Cómo estará Siro, eh? Dios mío, pobrecillo.
Una hora jugando
mal
con uno menos.
Para dejar de fumar. Uf.
Una hora jugando con uno menos y ahora parece que hemos ganado por el árbitro. Seguimos molestando, pero aquí estamos. Forza Atleti. Y una crítica dura para el Cholo, ¿eh? Dice, señor Simeone, es usted un muro de hormigón. ¿Por qué hace usted este planteamiento inicial? Le salva el resultado, pero se sigue equivocando una y otra vez con esas decisiones. No merece seguir como entrenador. Así no ganaremos nada. Lo firma el anticholo.
Ah, yo pensaba que era Gonzalo Miró.
Podría haber sido Gonzalo, pero esta vez ha sido el anticholo, que es fiel oyente. Y quiero que escuchéis a otro oyente que habla del madridismo.
Buenas noches desde Valladolid. Estaba aquí cenando con el comisario y, bueno, ha tenido que poner el móvil en silencio porque no paraban de molestarle madridistas, quejándose de que eso era posible después de cómo veían esta noche que haya acabado así. Noche triste para el fútbol español, entiendo si eres del Real Madrid.
Denuncias, denuncias y más denuncias. Aparece el Cholo en la sala de prensa del Metropolitano.
El equipo no jugó bien. El primer tiempo no pudimos tener transiciones, ¿no? Ellos nos sacaron la pelota, no dejaron recuperarla, no tuvieron tantas situaciones de gol, pero sí tenían un dominio del juego que nos alejaba de poder jugar el partido que queríamos jugar. Vino la expulsión, vino el gol y, bueno, terminó el primer tiempo, hablamos. Creo que identificaron perfectamente el partido que teníamos que jugar y elegimos la forma de jugar el segundo tiempo. Poder sacar partido de todo lo que pudiera pasar, poder obviamente tener duelos ofensivos para no volver para atrás, para que ellos no nos presionaran y nos quiten posibilidades de llegar al empate. Vino el empate, ya con 10 contra 11, creo que controlábamos bastante bien el juego extraordinario que tiene en ofensivo. Es un equipo que la temporada pasada creo que perdió un partido solo, si no me equivoco. Y bueno, ahora va 11 partidos ganando y uno perdido, ¿no? Si no me equivoco, también. Juegan bárbaro, ahora juegan muy bien. Pero apareció en el segundo tiempo lo que ya apareció en otras oportunidades. En otros partidos no hace mucho, donde se ve humildad, se ve trabajo, se ve jerarquía, se ve contundencia, se ve saber sufrir, se ve interpretar cómo hay que jugar los partidos y lo interpretaron a la perfección en el segundo tiempo. Tuvimos la suerte de ser contundentes y eso nos generó las situaciones que tuvimos. Marcarlas y ya con 10 contra 10 creo que el partido se empezaba a percibir de que podíamos ganarlo. Y bueno, nos llevamos un partido que seguramente para los chicos que estaban en el campo dirán, ¿te acordás aquel partido que perdía el Atlético 1-0 y en el segundo tiempo uno menos? Lo dimos vuelta. Bueno, esto es uno de los partidos que la gente se acuerda seguro.
A la izquierda, Marta.
Hola, Diego. Marta Casas, en directo para el larguero de la cadena SER, aquí arriba.
Perdón.
Ahora. Hoy ha sido una victoria de equipo. Han trabajado todos como leones, que se me permita la expresión. Por momentos, Juliano, Marcos Llorente, todos. Pero Julián Álvarez ha tenido una de esas grandes noches por las que se ficha y por las que se paga tanto dinero por un delantero. ¿Cómo valoras la actuación de Julián?
Bueno, creo que vino para darnos lo que nos está dando. Creo que siempre pensamos en él, en el presente, y no tengo ninguna duda que en el futuro ojalá que se pueda quedar muchos años acá en el club porque lo disfrutaremos, porque tiene humildad, trabajo, jerarquía, talento, gol. Es un chico muy noble y la verdad que se ha adaptado de menos a más en el equipo de una manera increíble y bueno, hoy seguramente fue uno de esos partidos que son diferentes para los futbolistas, ¿no?
Hola, Cholo, buenas noches, aquí a tu izquierda, en directo para el partidazo de COPE. Con la de esta noche suman 8 remontadas del Atlético de Madrid con gol en los últimos minutos. Ya no es una cosa extraordinaria, es algo que habla de un equipo que tiene una reserva anímica y que sabe, como decías anteriormente, sufrir y salir de lo peor, ¿no?
Sí, bueno, ojalá que no tengamos que atravesar siempre estos caminos, pero sí, evidentemente, el equipo en el segundo tiempo fue encomiable, fue lindo de ver, entusiasmante para el partido que se estaba jugando, interpretar en cada situación cómo había que jugar el partido, interpretar en cada duelo cómo había que jugar cada duelo. Yo creo que fue mucho más allá de solamente el remontar el partido. No, hay más que remontar el partido. Hay un equipo que jugó con inteligencia, hay un equipo que tuvo valentía, hay un equipo que supo elegir los momentos para cómo buscar esos pequeños detalles que pueden sacar partido. Y bueno, eso habla muy bien del equipo.
Son las declaraciones del Cholo Simeone, 12 y 9, ahora menos en Canarias. Enseguida analizamos lo que ha sido esta gran noche de Champions.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Viernes, 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
Hubo un momento de tu vida en el que emprendiste un camino nuevo, ¿verdad?
Lo más importante para cambiar un hábito es que empieces a identificarte con una persona distinta. Definir quién eres. Por ejemplo, eres una persona que no haces nada de ejercicio físico. Entonces, en ese momento, dices, soy un atleta.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
Llegan los Fiat Pro Days con ofertas únicas en toda la gama Fiat Profesional. Desde 16.850 euros más IVA, financiando con Stellantis Financial Services solo hasta fin de mes. Ven y descubre la nueva generación Pro en diésel, gasolina y eléctrico. Condiciones en fiatprofessional.com. Inspired by the future.
¿Ya sabes lo que dicen por ahí? Quien rasca, encuentra.
Eso no lo dice nadie.
No lo dice nadie hasta que rascas un rasca de la 11 y te encuentras con una alegría o hasta con un millón de euros. Entonces, ahí sí lo dices. Vaya que sí lo dices.
Desde solo 50 céntimos con los rascas de la 11 puedes rascar y encontrar momentazos y premios de hasta un millón de euros. Rascas de la 11. Rasca el momento. 11. Bien jugado.